Nehemías. Diga conmigo, Nehemías. Nehemías fue uno de los que fue, digámoslo así, llevado cautivo de la cautividad de los que fueron sacados de Jerusalén cuando Persa invadió Jerusalén. Algunos se quedaron y otros se fueron. Y los del pueblo del Señor fueron esparcidos. Ahora Nehemías se fue allá exiliado, pero allí entró de una vez al palacio del rey, al palacio, de prisionero al palacio. Y Dios le dio el privilegio a Nehemías de estar todos los días con el rey, de ser el copero del rey. Ahora, los reyes tenían coperos porque algunos de ellos morían envenenados. Por ejemplo, Alejandro Magno murió envenenado. Entonces tenían sus coperos para que los coperos no solamente probaran la calidad del vino, pero si el vino estaba envenenado, pero el rey no pasaba nada, ¿verdad? Ahí estaba Nehemías, y una de las cosas que tenía que hacer el copero era alegrar al rey. Era una de sus funciones. Y Dios llevó a Nehemías a un lugar de privilegio. Dios quiere llevarte a ti a un lugar de privilegio. Dios quiere ponerte en lugares donde tú nunca jamás imaginaste que ibas a estar. Porque Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Prepárate. Porque vas a estar sentado con personas que nunca pensaste que ibas a estar sentado. Porque la gracia de Dios no viene sobre los soberbios, sino viene sobre los humildes, porque a los humildes el Señor los llena de gracia. Y tú lo que necesitas es tener la gracia de Dios como la tenía Nehemías. Ahora, cuando Dios te promueva y cuando Dios cumpla lo que prometió en tu vida, no es simplemente para que tú te satisfagas. Es porque hay un plan de Dios a través de lo que está haciendo en tu vida. Cuando esta mujer llamada Esther se convirtió en la reina, Dios la puso ahí. No fue ella, fue Dios. Y cuando ya estaba ahí, viene Mardoqueo, su tío, y Mardoqueo le dice a Esther: mija, tenemos un problema con nuestro pueblo porque nos quieren matar a nuestra gente. Necesito que tú hables con tu esposo y que pares esto y que detengas esto. Y ella dice que está complicado porque ese hombre anda muy ocupado. Yo no sé hasta dentro de cuánto me voy a ver con él. Y la llama Mardoqueo y le dice: venga para acá. Usted como que se le está olvidando por qué Dios la puso aquí, ¿no? Es que Dios no la puso aquí para que usted se perfumara y se vistiera bonita. Dios la puso aquí para salvar al pueblo de Dios. Y así le dice Mardoqueo. Y quién sabe si para este tiempo fue que Dios te puso aquí en este lugar. Detrás de cada promoción que Dios te da hay un propósito de Dios para tu vida. Me gusta mucho algo de Nehemías. Dice que llegó Anani de la familia de Nehemías. Y Nehemías, estando en el palacio, todavía tiene su corazón en Jerusalén. ¿Me explico? Estando en el palacio, todavía su corazón está en Jerusalén. Es decir, el palacio no lo entretuvo a él. El palacio no lo distrajo a él. El palacio no dañó su corazón. Es por eso que muchos no pueden estar en el palacio, porque están un día en el palacio y su corazón se daña. Señores, que tú no me bendices, padre. Pero ¿cómo quiere que te bendiga si con una bendición chiquitica ya se va de la iglesia? ¿Te vas de la iglesia? Es como si mi hijo de 3 años me dijera: papi, calo, allá vele, calo para manejar, calo. Sí, claro, sí, mi hijo, tome. ¿Yo voy a hacer eso? No, él no sabe ni cómo manejar un carro. Pero nosotros estamos así con eso: Señor, que la bendición para mí. Señor, lo que te he pedido. Y somos unos niñitos. Y el Señor dice: ¿cómo quieres que te dé eso? Si eres un inmaduro, no entiendes todavía. Pero cuando tienes una vida firme en el Señor, las bendiciones no te harán daño. Y ahí estaba Nehemías. Estaba en el palacio, pero su corazón estaba en Jerusalén. Se encuentra con Anani y le dice: ¿cómo está mi gente? Qué pregunta esta tan bonita, ¿no? Igual que muchos maridos que se vienen de México y se vienen de El Salvador y le dicen allá a la esposa y a los hijos: mi amor, voy a luchar por el futuro de ustedes. Ay, sí, mi hijo, pero esteme llamando, esteme claro, mi amor. Llega aquí el sinvergüenza, 1 año no llama, 2 años no llama, 3 años no llama. Y cuando ve aquí, tiene otra mujer y tiene otros niños. Esas son cosas que vemos todo el tiempo. entre más Dios te levante, acuérdate de dónde Dios te sacó. Y Nehemías le dice: ¿cómo está mi gente? Y entonces Anani le dice: estamos mal, los muros están caídos, las puertas están consumidas por el fuego. Y dice el capítulo 1, versículo 4: cuando escuché estas palabras, dice Nehemías, me senté. Es que hay noticias que a usted lo sientan. ¿No le ha pasado que le dicen: tengo que contarle algo? Y dice: sí, cuénteme. No, siéntese primero. Y usted tiene que acomodar. Entonces dice Nehemías: me senté y lloré. Diga conmigo: llorar. Hay tiempo para llorar. Los ricos también lloran, ¿sí o no, Jaime? Los ricos también lloran. Los hombres también lloramos. Cuando usted era niño le decían: no llore, que usted no es una mujer. Las que lloran son las mujeres, no los hombres. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, no hay hombre ni mujer, no hay libre ni esclavo. Todos somos iguales y somos quebrantados. Entonces Nehemías lloró. Ahora mire esto, Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Cuando alguien esté en lloro, en llanto, que viva su momento, vívalo intensamente. Si tiene que llorar, llore hasta que le pare el ombligo. Llore, pero cierre ese ciclo. El problema de muchos es que todavía siguen llorando. Todo el tiempo andan llorando. Ay, yo le dije, ay, ¿por qué estás llorando? Por lo que me pasó en 1952. Diga conmigo: la vida es ciclos. Haga así. No importa que no sea chavo desodorante, ponga en prueba al que está a su lado. Así o todos así otra vez. Diga conmigo: ciclos. Entonces hay momentos en la vida que hay que llorar, pero ese ciclo hay que... Ejemplos: David cayó con Betsabé, Betsabé queda embarazada. David va donde Dios, le dice: Señor, no mates al niño, por favor. Dios dice: el niño no va a vivir. ¿Qué hace David? Se encierra, cierra la puerta, dice: no como, no me baño, no me afeito, nada. Estuvo una semana, dos semanas, varios días metido allí, llorando, 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 llorando. Se tiraba al piso, lloraba, lloraba, lloraba. De repente llegan los siervos de David. David les mira el rostro y ya sabe que el niño murió. Cuando el niño muere, David dice: ¿para qué sigo llorando? Ya mis lágrimas no lo van a resucitar. ¿Qué hace él? Dice la Biblia: se afeitó, se bañó y comió, y ya no lloró más. No llores por el pasado. Ya no llores por el fracaso que pasó. Olvídate de eso. Pablo dice: olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Ana llegó un día al templo también, llorando, llorando. Estaba viviendo su momento. Cuando hay gente que está en la iglesia llorando, dejémonos que viva el momento. Hay gente que necesita estar sola, simplemente llegar y arrodillarse, estar ahí. Pero a veces le mandan 5 y 10 y más: ¡fuera del nombre de Jehová ahora mismo! ¡Espíritu de tristeza, suéltalo! Déjeme llorar, hermano. Tengo derecho a llorar. Ahí estaba Ana. Y la falta de discernimiento de Lee. Dice: ah, con que muchas margaritas, ¿no, hermana? Dice: no, no son margaritas. Es que estoy triste, estoy en aflicción. Y le contó todo, pues. Entonces el pastor, el profeta, el sacerdote le dice que se haga como has pedido. Y mira lo que dice la Biblia: se levantó Ana y no volvió a estar más triste. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Ana? Cuando usted no cierra un ciclo, mire lo que pasa. Ven, Tony. Tony, aquí, un aplauso para este hombre, un elegante. Venga, mi hermano. ¿Cómo se llama usted? Israel. Qué bueno, ven, Israel, hazte aquí, gracias. Ok, necesito una hermana. Venga, hermana, ¿cómo se llama usted? Mariana, venga, hermana Mariana. Un aplauso para la hermana Mariana. Le voy a explicar lo que sucede. Eso es algo muy sencillo, pero es que hay que decirlo. Hágase aquí, Marianita, eso. Cuando usted no cierra ciclos, mire lo que pasa. Yo me conocí con Tony. abrí mi corazón, tuve buena amistad, pero empezamos a tener problemas. Y Tony me traicionó. Parece tan buena gente, pero es tan malo. El problema es de Tony. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, ya no me voy a hablar más con Tony. Que Dios lo tenga en fuego lento. Y luego vengo con Israel y dice, con Israel sí me va a ir bien. Empezó a tener una relación con Israel. Pero resulta que este también salió como Tony. Más, salió peor. Porque es más mañoso. Digo, el problema no es mío. El problema es de Tony y ahora el problema es de Israel. Y entonces resulta que vengo aquí con Mariana a ver cómo me va. Y resulta que Macías salió peor que los dos. Ellos son discípulos de Mariana. ¿Sabe dónde está el problema? El problema es que aquí yo sufrí algo y no cerré este ciclo. Y como no sellé eso, este ciclo se repite aquí y se repite aquí y se mueve para la China. No, es que es el país donde estoy. ¿Qué? En la China le pasa lo mismo. No, es que es la casa donde estamos. Ah, pasémonos para otra casa. Y en la casa les va igual. Es que es la iglesia. Porque es que hay gente que es así. Señor, dame una iglesia donde se sienta la presencia. Entonces llegan así, con el termómetro así. Se siente. Sí, se siente. Aleluya. Este es el lugar. Ay, siento la presencia. Llegan ahí. De repente llega el pastor sin corbata. Este hermano dice, uy, no. No. Yo quiero una iglesia donde se sienta la presencia, pero el pastor tenga corbata. Y la consigue. Pues aquí de todo se encuentra. Y llega a la iglesia, siente la presencia sin corbata. Pero resulta que llega y el ujier, así, Dios le bendiga. Dice, no. Yo quiero una iglesia donde se sienta la presencia, el pastor tenga corbata y los ujieres sean amables. Se va para otra iglesia y la consigue. Cuando llega a la iglesia, hay presencia de Dios. El pastor se pone corbata, los ujieres son bien amables. Pero llega y la iglesia tiene bancas de madera. Ella dice, no, yo quiero una iglesia donde se sienta la presencia, el pastor tenga corbata, los ujieres sean amables, pero hayan sillas reclinables como de avión. Y llega a la iglesia donde hay presencia, el pastor se pone corbata, los ujieres son amables y las sillas son reclinables, pero resulta que las actividades para los niños son así. No, yo quiero una iglesia que tenga presencia, que el pastor esté de corbata, que los ujieres sean amables, que tengan sillas reclinables, pero que hayan buenas actividades para los niños. Donde quiera que vaya, siempre va a haber problemas, porque el problema no está en la iglesia, el problema está en el corazón de ellos, que nunca cerraron ciclos. Y cuando no cierras un ciclo, se va a repetir aquí, en 5 años, en 7 años, en 10 años, y donde quiera que vayas. Gracias, hermanos. Un aplauso para ellos. Entonces, Nehemías, mira lo que hizo. Tuvo ese tiempo en privado con Dios. Ahora, ¿por qué le doy tanta lata con esto de los ciclos? Porque muchos de nosotros tenemos ciclos abiertos. Explíqueme más. Tú tienes algo pendiente con un familiar tuyo que quedó ahí. Dios tomará el control. Sí, y con ese eslogan, ¿verdad? Todos espirituales. El Señor tiene control de todas las cosas. Aleluya. Sí, pero tú sabes que lo que tienes que ir es ir y pedir perdón. Pero no lo has hecho. Es que está en México. Ah, sí, no, y ahora hay teléfonos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y hay Facebook. Y hay Skype. Y hay chat. Perdóname, mi hermano. ¿Pero usted qué me hizo? ¿Usted qué le importa? No, mentira. ¿Cómo que qué le dice? Tal vez usted no se acuerda, pero ya llevo yo 5 años mal, herido. ¿Por qué? Le vuelvo a decir que aunque usted no lo sabe, aunque usted ni siquiera se acuerda, yo sí me siento muy mal. O una llamada. Porque cuando tú cierras el ciclo, el primero que es sanado eres tú. Ahora, volviendo a Nehemías, que estuvo, y Nehemías dice, y me senté y lloré, pero después dice que hice duelo. Pero y después dice, y ayuné y oré. Entonces no solamente llorar, no solamente hacer duelo, es buscar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es buscar al Señor. Mire esto tan tremendo. Nehemías no fue que oró y al otro día se fue a donde el rey. Venga, déjeme ir a construir. No. Cuando Nehemías se enteró de esa situación tan terrible fue en el mes de Kisleu, que eso es noviembre. Y cuando va donde el rey y le dice, dame permiso, es el mes de Nisan, que es marzo, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 5 meses esperó Nehemías buscando la presencia de Dios. Y usted lee el capítulo 1 y son solo 3 versículos que usted encuentra que fueron la oración de Nehemías. Esa oración usted la hace en 2 minutos, pero esa oración costó 5 meses. ¿Me estoy haciendo entender? Nehemías buscó al Señor. Ahora mira, cuando estamos en crisis, busquemos al Señor, pero cuando oremos, hablemos la palabra. ¿Me explico? Nehemías, mire lo que le dice. Nehemías es muy inteligente. Le dice al Señor, Señor, tú dijiste, empieza diciéndole al Señor, tú dijiste que si nosotros desobedecíamos íbamos a ser esparcidos, pero que si nos volvíamos a ti, tú nos ibas otra vez a reunir, íbamos a volver a la tierra otra vez. Tú lo dijiste y se lo prometiste a Moisés, tu siervo. Ahora yo estoy, Señor, pidiendo aquello que tú ya prometiste. Cuando tú ores, tienes que saber pedir, porque tu papá ya lo dijo. Imagínense que algunos dicen, no, es que Dios no habla, porque es que uno ve la Biblia, pero eso es pura letra. Yo necesito escuchar la voz de Dios, que se me aparezca y me diga, hola. Es que yo quiero que vaya un profeta a la iglesia, que el Señor me señale y diga, tú, el de la corbata amarilla, sí, llevas 3 días sin bañarte, me dice el Señor. Y el Señor me muestra que mañana es viernes. Queremos un profeta que venga y nos despeluque. La palabra de Dios está escrita. Ahora mire, le pongo este ejemplo claro. Hoy en día los mensajes de texto valen más que las palabras, y los emails valen más que las palabras. ¿No es así? ¿Vas a llegar? Sí, mándame un email. Que me voy del trabajo, no es así nomás. Mándeme un email que quede certificado por escrito con el puño y que usted lo mandó. ¿Me explico? Cuando yo viajo a lugares y entran invitaciones, eso no es nomás, hermano, que si viene, listo, hermano, ¿cuándo me voy? Arranco para allá, hermano, listo, espéreme. No, mándeme un email. ¿Cuánto más la palabra de Dios? ¿Sí me explico lo que le quiero decir? Antes de los emails, messengers, text message, ya estaba la palabra de Dios escrita. Papá ya lo dijo. Entonces cuando usted esté orando por su hijo que está enfermo, usted tiene que decir al Señor, papá, yo no lo dije, tú ya lo dijiste en tu palabra. Por tu llaga yo he sido sanado, mis hijos han sido sanados. Señor, yo no lo dije, tú dijiste en tu palabra, Señor, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces yo voy, si mi hijo me dice a mí, papá, ¿qué onda? Yo, ¿qué onda de qué? Pues, ¿qué onda con lo que me prometió? ¿Y qué le prometí yo a usted? Un par de zapatillas. ¿Cuándo? Acuérdese. ¡Oh! Automáticamente yo digo y pienso, yo tengo que cumplirle a mi hijo. Y Jesús dice, y si ustedes que son papás malos, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Cuando ores, ora la que, la que. Hay gente que yo he escuchado que dice, hermano, no se preocupe, que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y dónde dice eso? Herejías tuerce 14. Hermano, no se preocupe, que la palabra del Señor dice, Dios aprieta pero no ahorca. Para orar la palabra, usted tiene que saberse la palabra. Mire lo que Dios le dijo al pueblo de Israel acerca de la palabra. Cuando entres a tu casa, a la casa nueva que te compres, vas a llenar la casa de toda la palabra. Vas a poner el refrigerador ahí en el refri. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vas a poner la cabecera de tu cama, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Aló. Y cuando vas al baño, en el baño vas a poner, desechar lo malo. En cada lugar de la casa vas a poner textos. Pero mire lo que también Dios le dijo al pueblo. Mire, cuando tus hijos se levanten, así dormidos y todo, les vas a hablar la palabra. Tremendo. Cuando los lleves a la escuela, que estén en el carro, les vas a hablar la palabra. Cuando lleguen a la casa, les vas a hablar la palabra. Antes de acostarse, les vas a hablar la palabra. Por eso es que un judío tiene los mandamientos metidos en la mente y en el corazón. Pero ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Que los que vinieron y fundaron esta tierra y se arrodillaron, sembraron la palabra en las primeras generaciones, pero pasó lo mismo que en Egipto, y José murió y se olvidó la gente de quién era José. Esta generación se ha olvidado de la palabra que fue sembrada desde el principio. Pero hoy tú eres el responsable de sembrar la palabra sobre tus hijos. Amén. Ora la palabra. Ora la palabra. Ahí estuvo Nehemías orando la palabra, orando la palabra, orando la palabra. Y mire esto. Después de eso, Nehemías va al lugar donde los muros estaban destruidos. Y Nehemías entra a un nuevo nivel en su vida. Ya deja de ser un copero y se convierte en un líder. Diga conmigo, líder. Y de eso quiero hablarle. Quiero hablarle del liderazgo.
Algunos llegan a la iglesia y dicen: pastor, he sentido que el Señor me ha hablado. Cuente conmigo para la iglesia. Sé predicar, sé enseñar, sé sacar fuera demonios, demonio de chocolate, demonio de fresa, demonio de vainilla, lo que sea, pastor. Póngame a hacer lo que sea.
Ok, claro, no está bien servirle al Señor. Pero en primer lugar, donde tienes que ser líder es en tu casa. Hay gente que tiene la cabeza metida en la iglesia y la casa está patas arriba. Hay dos palabras en la Biblia que hablan de liderazgo. Uno es sacerdote y otro es profeta. Diga conmigo, sacerdote y profeta. Y quiero, a mí me gusta usar ilustraciones. Hay una familia que esté aquí, padre, madre e hijos grandes, que hayan venido todos. Ustedes, tu hijo, pasen. Un aplauso para esta familia. Dios le bendiga, hermana. ¿Cómo se llama? Carmen, mucho gusto. ¿Mi hermano? Carlos. ¿Y tú? Byron, ok, muy bien. Ok, ahora alguien que tenga cara de Dios, de buena gente. El problema, padre. Mentiras, venga hermano, el de camisa amarilla. Tengo la camisa amarilla, venga hermano. ¿Cómo te llamas?
Fidel.
Fidel, no Castro, ¿verdad? Ah, bueno, así ya me estaba asustando yo que... Ok, si no, ya lo iba a sentar otra vez, varo. Y ustedes van a hacer una fila. Primero el papá, detrás del papá la mamá y detrás el hijo. Detrás, hasta detrás. Esto que les voy a decir es muy sencillo, pero es poderoso, porque es que a veces nosotros complicamos mucho la palabra. Pero la palabra es sencilla, pero es poderosa. Háganse para aquí, eso, aquí, muy bien. Somos sacerdotes. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Levanten la mano. Bien, usted es sacerdote, diga conmigo, yo soy sacerdote. Pero con ese ánimo ya me desanimó usted a mí. Todos los varones, a ver. De mi casa. Eso. ¿Hay alguna madre soltera aquí? Diga conmigo, yo soy la sacerdotisa de mi casa. Bueno. El sacerdote, ¿qué hacía? Venía delante de Dios, haga su mano así como si trajera algo. Con su ofrenda traía animales, traía becerros delante de Dios. Entonces venía y se presentaba. Y esta ofrenda que él traía era presentada a Dios por el perdón de los pecados de su pueblo. Háganselo un poquito más para acá. Hoy en día nosotros no presentamos, no traemos animales, no traemos ovejas, porque ya nosotros somos las ovejas. Bendíceme, prospérame, sáname. Somos ovejas, ¿eh? Pero hoy, escuche, aunque ya los animales no están, escúcheme, el principio sí se mantiene. Y el principio se llama obediencia. Por eso Samuel le dijo a Saúl: es que Dios no se complace en los sacrificios ya, se complace en la obediencia. Mire ahora, el sacerdote ofrece su obediencia, su vida delante de Dios. Recíbale. Y con esta obediencia que el sacerdote está haciendo, su familia está siendo protegida. No sé si me hago entender. Se lo pongo más simple. Cuando el sacerdote se aleja de Dios, ¿quién se aleja de Dios con él? Sí, aléjense. Eso. Y cuando, tómense de la mano así. Y cuando el sacerdote se acerca a Dios, ¿quién se acerca con él a Dios? Hay una palabra para un padre aquí. Tú no estás con tus hijos cuando le están ofreciendo droga en la escuela. Tú no puedes estar con tus hijos cuando le están ofreciendo perversión. Pero tu obediencia protege a tus hijos. ¿Me explico? Tú no estás allí con ellos. Pero cuando hay alguien obediente, Dios hace pacto con esa persona. Un día Salomón estaba ahí ofreciendo 1000 holocaustos y Dios se le aparece a Salomón. No deja que Salomón hable. Salomón iba a hablar. Dios le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Le dice al padre o le dice al hijo? Al hijo. El padre ya no estaba. Diga conmigo: el padre ya no estaba. Dígalo más fuerte. Entonces Dios le dice al hijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el hijo: ¿quién soy yo para que tú me pidas eso? Y tú no eres nadie, pero tu papá. Yo hice un pacto con tu papá. Tu papá ya no está, pero mi pacto sigue vivo. Escúchame lo que te voy a decir. Tu obediencia, mi obediencia, traspasa nuestras vidas. Va más allá de nuestras vidas. Algunos quieren controlar a los hijos para que no se les salgan de las manos. Estás batallando con tus estrategias. Pero hoy Dios te dice: lo único que te pido es que me obedezcas, que me ames, que tengas temor de mí, que no engañes ni a tu esposa ni a tus hijos, que camines en santidad delante de mí. Yo me haré cargo de tus hijos. Y ahí está el sacerdote. Diga conmigo: soy sacerdote de mi casa. Ahora, la segunda palabra es profeta. Diga: profeta. Y el profeta es el que viene delante de Dios, recibe de Dios. Dale un abrazo ahí al hermano. Eso. ¿Y qué hace el profeta? Lo que recibió de Dios lo da a su familia. ¿Qué recibió de Dios? Un abrazo. Está la esposa ahí. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Todavía no se sienten. Escúcheme. Ya no hay profetas en las casas. Ya no hay voz profética en las casas. Porque asociamos que la voz profética es en el púlpito. Tú eres el profeta de tu casa. Es que hay esposos que dicen: hermano, a mí la que la escucha el Señor es a mi esposa cuando ella ora. Yo no oro porque... ¿yo para qué oro si ella ya está orando? ¿Perdón? Perdone, pero discúlpeme. Cuento chino. El padre es el sacerdote de la casa. Tal vez su esposa le lleva un poquito más de ventaja en lo espiritual. Pero usted, eso no es para que usted se relaje y diga: bueno, allá ella con sus cosas de aleluya y gloria a Dios. No, eso es para motivarlo, para que usted crezca también. Hermanas, cuando vea que su esposo se está levantando, está queriendo, tiene deseo, no lo aplaste, no lo opaque, no le ponga por la cara su pasado. Dígale: mi hijo, usted es un hombre de Dios. Venga, oremos juntos. Léale el versículo a los niños. Ore, mi hijo, usted apóyelo también para que él se levante. Entonces, el profeta es el que recibe de Dios y le da a su familia. Le doy un principio fácil, sencillo. Usted me dice: hermano, ¿pero cómo le hago? Pues fácil, reúna a su familia un día a la semana por lo menos. Siéntelos. Abra la Biblia. Pásame una Biblia. Abra la Biblia. Y usted dice: bueno, yo ni entiendo, es esto. Empezando por mí, que esto está en inglés. Y usted dice: yo no entiendo. Pero de repente usted dicen: bueno, vamos a hacer el devocional. ¿Aló? Y los muchachos, tal vez así al principio. Dice: no lo juzgue al muchacho. Lo importante es que esté escuchando. Vamos a cantar. Vamos a poner una canción. A ver, ponga ahí. Mano David Escarpeta, me gusta esa alabanza. Santo. Lo pone ahí. Luego después dice, aquí dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es vergüenza de su madre. ¿Les hice una prédica? Les leí las 24 leyes espirituales de la venida del Señor y la resurrección de los muertos. No. Le di un proverbio. Y usted le pregunta a su hijo, mijo, ¿qué piensa de eso? Tal vez el muchacho le dice, ¿mm? Y dice, bueno. Y si el muchacho le hace así, ¿mm? Usted tampoco le va a decir, pues yo menos, hermano. Y usted no entiende, yo menos. No. Usted es el profeta. Y usted le dice, esto quiere decir que hay que ser buenos hijos. Y luego dice, déjeme orar por ustedes. Y mire lo que usted hace, padre. Pone su mano sobre su hijo. Y que su hijo lo pueda escuchar, que usted lo bendice. Hay hermanos que oran así por sus hijos. ¡Ay, Señor! Ya les está doliendo y ni siquiera han empezado a orar. ¡Madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi hijo, Señor! ¿Cómo está de feíto? Ni siquiera se va a casar. Tiene 35 años y no le ha llegado la esposa. Señor, no le ha llegado la mujer de su vida. No sea que le venga mejor el hombre de su sueño. Señor, guárdalo, padre. Ya usted está orando ahí en lágrimas, en luto. Esa es la oración por si, ay, Señor, estoy atribulada. Mis hijos me tienen mal. ¿Cómo ore? Hermana, no hace que usted esté orando así, ¿no? El Señor no está hablando, ¿verdad? Ah, bueno. Pues es que el Señor le estaba hablando. Mire. Usted pone la mano sobre su hijo y usted le dice así, hijo, te bendigo. Que sus hijos sepan que usted está seguro, que usted cree en la palabra de Dios. Te bendigo con salud, te bendigo con prosperidad, te bendigo con riquezas. Usted dice, hermano, ya mi hijo ni siquiera se deja poner la mano. Pues mire, levántese a las 2 de la mañana. Paran, paran. Y cuando el hombre ya está en estado de coma, ponga la mano sobre él y empiece a profetizar sobre su hijo. Eso es liderazgo. Y Dios te dice hoy a ti, varón, y a mí. ¿Usted es padre también? No. Padrecito, no tampoco. Y a todos los padres de aquí de la casa, Dios nos dice hoy, retomen el liderazgo espiritual de su casa. Gracias, hermano. Siéntese. Termino con esto. Nehemías tuvo liderazgo. Nehemías buscó al Señor. Nehemías cerró ciclos. Pero Nehemías hizo algo tremendo. No hay tiempo, pero para leerles todo el versículo. Pero en capítulo 2, versículo 20, dice que se le levantaron enemigos. Porque siempre el enemigo se va a levantar. Alguno dice, Señor, dame victoria, pero que no haya problemas. Que el diablo no se levante. ¿Cómo quiere victoria si no hay batallas? Se le levantaron dos enemigos: Sanbalat y Tobías. Y le dijeron, ¡ay, que usted va a reconstruir los muros! ¡Ay, me río de Janeiro! ¡Ay! Y Nehemías los llama y les dice, venga para acá. Y mire lo que Nehemías les dijo, y esta es una palabra profética que quiero declarar sobre su vida. Nehemías les dijo esto: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque ustedes no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en Israel. ¿Cuántos reciben esa palabra? Ahora, al enemigo hay que hablarle, hermano. Es que algunos van así, Señor, dígale al diablo que me dé tranquilo por la buena que es que me trae. El diablo feliz. Dígale que está a su lado. Al enemigo hay que hablarle. Sí, Señor. Tal vez algunos varones que están aquí, voy a hablar con mi suegra apenas llegue a la casa. No le estoy hablando de ese enemigo. No, ese enemigo déjelo quieto, después hablamos de ese. No hay sea que se despierte, déjelo tranquilo. Dios me dijo, sacrifícame tu suegra. Yo le dije, no, Señor. Dije, no lo puedo hacer. Pero bueno, la llevé al monte y la amarré y todo. Levanté el cuchillo. Dios me dijo, no lo hagas, porque ya sé que me... Lo siento, Señor, yo lo que empiezo lo termino. No, mentira, no la maté, pero la dejé amarrada. Entonces, el enemigo no es la carne ni es mi vecino. Alguna hermana dice, sí, hermano, es que yo estoy, como dice la película, durmiendo con el enemigo. No, el enemigo es Satanás. Y al diablo hay que hablarle, porque Jesús nos dio autoridad. Ahora mire esto. Cuando empieza Israel a trabajar, ellos tenían espada y tenían una mano. Entonces diga conmigo, espada. Levante la mano derecha y diga, espada. Levante la izquierda y diga, mano. La espada es para destruir y la mano es para construir. ¿Me explico? Pero nosotros hacemos esto. Cuando tenemos problemas en la casa, cuando hay problemas con un hijo, en vez de usar la mano, en el nombre del Señor, y el niño ahí, falló, porque él también, porque usted también fue joven, pero eso nos olvida. Entonces sacamos la espada y palabras de maldición, abusos, castigos, y la espada hiere el corazón de tus hijos. Y la mano que supuestamente debías usarla con tu hijo, sigues acariciando el pecado, engañando, en el vicio, jugando con el pecado.
Pero cuando se trata de arreglar problemas, pásame la espada.
Pero la espada sí se usa, pero se usa en privado. Cuando nadie te esté viendo, saca tu espada y batalla por tu familia. Y dile al diablo, me devuelves mi hogar, me devuelves mis hijos. Pero cuando vengan tus hijos, usa tu mano. Mi cuñado, el menor de la casa, mis suegros son pastores, una iglesia de más de 60 mil personas allá en Colombia. Mi cuñado decidió apartarse. A mí no me importa. 8 años apartado. Cayó hasta lo más bajo de lo más bajo. Nunca mi suegra, su mamá, sacó la espada. Nunca. Yo soy testigo. Él llegaba a la casa vuelto nada, pidiendo comida. Y mi suegra lo acariciaba. Decía, amigo, te amo. Te amo. Yo sé que vas a ser siervo de Dios. Denle 3 porciones de comida, mijo. ¿Quieres ropa, mijo? Aquí está tu ropa. ¿Qué necesitas, papá? Y llegaba varias veces. Nunca sacó la espada. Hace 6 meses se reconcilió con el Señor. Y ahora, en pocos meses, va a ser el copastor de la iglesia. Pero cuando sacas la espada, a veces les cortamos los pies a nuestros hijos, los pies de los sueños. Por eso es que nunca, muchos de nosotros nos salimos adelante, porque nuestro padre nos cortó los pies. No sirves para nada y te cortó los pies. No repitas ese mismo ciclo con tus hijos ahora. Porque la espada hiere, pero la mano restaura. Pedro sacó su espada, le cortó la oreja al soldado, pero Jesús con su mano sanó la oreja del soldado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hacer una oración especial en esta hora por aquellos que dicen, David, yo vengo por primera o segunda o tercera vez, o tal vez vengo desde hace 25 años, pero nunca he recibido a Cristo en mi corazón. Yo quiero hacer una oración contigo. Tú podrías levantar tu mano en esta mañana, decir, David, yo quiero hacer una oración contigo Yo quiero dirigirte en esta oración. Lo único que vas a hacer es vas a decirle a Jesús que entre en tu corazón. Si lo necesitas, si lo quieres hacer, porque es voluntario, nadie te puede obligar. Levanta tu mano, ponte de pie. La iglesia inclina su rostro, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Quiero pedirte que pases aquí adelante. Tú que podrías, ven, unos pasos aquí adelante. Quiero dar mi mano contigo. Ven y orar por ti. Mantenga su ojo, su rostro inclinado, iglesia, por favor. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Fernando. Bienvenido. Sí. Tirando hacia el frente. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Vanessa. Vanessa. Qué hubo, amigo. Que hay más gente aquí que tiene que pasar adelante. Solo voy a darte unos segunditos más. Hay algo dentro de ti que te dice pasa, pasa, y hay algo dentro de ti que te dice quédate sentado. Tú decides. Tú decides. Sopla, sopla el viento de tu amor. Sopla, sopla, Espíritu, danos vida, danos luz. Llena esperanza el corazón y volver a comenzar y volver a respirar. Que todos con ustedes que están aquí pongan su mano en su corazón en esta hora. Van a repetir conmigo esta oración de todo su corazón, audible, que se oiga. Señor Jesús, en esta mañana te necesito más que cualquier otra persona, cualquier otra cosa. Te necesito. Perdóname. Perdóname. Perdona mis pecados. Hoy abro mi corazón. Te pido que entres a mi vida, que me cambies de adentro hacia afuera. Te entrego mis heridas, mis fracasos, la gente que me ha dañado. Hoy la perdono. En el nombre de Jesús, te entrego mi corazón. Declaro que ahora soy tu hijo y que soy casa tuya. Que tú vives en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Extienda sus manos aquí, por favor. Padre, yo bendigo la vida de este joven en esta hora. Declaro que hoy está siendo sanado por Jesús. Él no te rechaza. Él hoy te recibe en sus brazos de amor, de misericordia. Declaro restauración sobre tu vida en el nombre de Jesús. Mujer, te bendigo a ti. Declaro sanidad en tu vida de tu pasado. Se sanan heridas en el nombre de Jesús. La presencia de Dios ahora está fluyendo dentro de tu vida. Te bendigo, varón, a ti. Declaro que el Señor se lleva el temor de tu corazón, que hoy eres una nueva criatura, que eres hijo de Dios. Gracias, Señor. Te alaba mi alma y te bendice, Padre. Amén y amén. Aquí hay un grupo de hermanos que están atrás de ustedes y nos regalan 2 minutos. Pónganse de pie, hermanos. Gracias. ¿Cuántos el Señor les habló de una u otra manera? Levante una de sus manos si el Señor a usted le habló. Amén. Okay. téngala levantada. Y quiero que cuando yo cuente tres, usted ore sobre eso que el Señor le habló. ¿Me hago entender? En cualquiera de las áreas, empiece a hablar con Dios y ore como le dije, con la palabra. 1, 2 y 3. Vamos, levante su voz, iglesia. Que se oiga, vamos. Hoy tienes que levantar tu voz, hacer audible tu oración.
Espíritu Santo, ministra tu pueblo. Hoy danos nueva vida y salvación, Jesús. Te necesitamos. Tú eres mi sustento, mi consolador. Hoy sana mis heridas, levanta mi vida, Señor. Te entrego todo lo que soy, lo que tengo, lo que quiero ser. Hoy restauro mi liderazgo. Sí, el Señor está restaurando tu liderazgo. El Señor se está llevando el temor de tu vida. El Señor se está llevando la tristeza de tu corazón, que te ha dejado atado y no te ha dejado caminar libremente. Hoy declaro que eres libre del temor, que eres libre de la culpabilidad. Ya no hay más culpa en tu vida. Hoy atamos el dedo acusador del enemigo y hoy nos declaramos justificados por el Señor. Y si tienes que decirle: Señor, quita de mí el engaño, perdóname por el engaño, Señor, quita de mí aquellas cosas que me impiden ser un buen sacerdote, un buen profeta en mi casa, Señor. Padre, ayúdame a cerrar ciclos en mi vida. Señor, esta mañana yo declaro, Padre, que tú sanas el pueblo tuyo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, hermano, yo quiero que empieces a levantar tu voz y que bendigas tu familia, tu casa. Tú que eres casado, empieza a declarar palabra profética sobre tus hijos. A lo mejor tú no eres casado, pero Dios va a traer a tu vida, tu generación. Empieza a declarar bendición sobre los hijos que aún no están, sobre los nietos que aún no están, porque vendrán. Vendrán. La palabra que declares hoy con tus labios será la llave que abrirá los cielos y dará respuesta a tu petición. Oh, Señor, hoy yo declaro, Padre, que aquí hay familias que se restauran, que aquí hay hogares que se levantan, que aquí hay hijos que vuelven a casa, que hay matrimonios que se levantan. Yo declaro que de tus hijos no saldrán ladrones, ni homicidas, ni hombres de mal, ni borrachos, ni drogadictos. No, yo declaro que de tus hijos Dios levanta hombres y mujeres de Dios, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, hombres de negocios, profesionales, gente con temor de Dios. Declaro que tu generación no será una generación pobre, miserable, en estancamiento, en pobreza. No, declaro que tu generación será una generación bendita en la tierra, en el nombre de Jesús. Bendigo tus nietos, los hijos de tus nietos y los hijos de tus nietos, porque la palabra dice que la bendición de Jehová es hasta mil generaciones. Aleluya, aleluya. Levante sus manos en esta hora y reciba la bendición de Dios. Bendigo tu arteza de amasar, es decir, tu finanza. Declaro que la comida no faltará en tu casa. Declaro que la provisión no cesará en tu casa. Declaro que por cada dólar que reciba va a ser multiplicado. La semilla de Dios se multiplica en tu vida. Declaro que de ti se va todo temor a la pobreza, se va todo temor al estancamiento. El Señor te dice: confía en mí y haz el bien. Confía en mí y haz el bien. Confía en mí y haz el bien. Hoy pongo confianza en tu corazón. Oh, respecto de aquel que dijo: mía es la plata, mía es el oro, yo daré el precio. Pongo confianza en tu corazón respecto de aquel que dijo: yo supliré todo lo que te falte. Hoy pongo confianza en tu corazón respecto de aquel que dijo: probadme en esto, si no, abriré los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hoy pongo confianza en tu corazón, en aquel que Él es tu pastor. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Oh,
aleluya, aleluya. Alguien que diga: recibo la palabra tuya, Señor. Recibo tu palabra, la tesoro en mi corazón y declaro que soy victorioso en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aplausos al Señor. Aleluya.